vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes, somos la voz del deporte.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
No es un asunto de una persona u otra, ellos responden a una visión y a una orientación.
Hay quienes aspiran a restaurar modalidades del régimen pasado y es normal. La historia de México registra esos episodios que ahora se presentan ante una población más informada.
Aquí vamos a estar todos caminando bajo la lluvia, bajo el sol, con todos y cada uno de los que sumaron este esfuerzo en la unidad del partido.
Así las cosas.
Siete de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 7 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, como lo dices, las 7 de la mañana en este martes, sí que cuesta más trabajo, un poquito de más trabajo después del fin de semana largo, pero con la buena noticia de que es semana corta, mi querida Gaby. Así que, bueno, pues enfrentar esta semana. Gracias a todos los que nos escriben, ya lo saben, a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Cuéntenos cómo andan, cómo amanecen, ya tienen café en mano. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y muchas personas por acá, incluso quienes nos escriben por primera vez, Alberto Andrés Olivares dice, buenos días, dice, le pueden mandar un saludo a mi hija Camila, que los escucha conmigo cuando vamos a llevarla a la escuela, saludos desde Guadalajara, un saludo a Camila, un saludo a ti también, Alberto Andrés, y un saludo a todos los que nos escuchan, por supuesto, también allá en Guadalajara, es un ratito que no vamos, desde la Feria Internacional del Libro, de que no vamos a Guadalajara, a ver si pronto nos damos una vuelta por allá, también con todo el equipo que tenemos precisamente de W Guadalajara. Así que abrazo hoy en este martes 7 de febrero. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hay algo que destacar, aquí se los decimos. Pero bueno, así las cosas esta mañanita.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información para arrancar este martes 7 de febrero. Ya les estaremos dando en las próximas horas parte de lo que tenemos y lo que se destaca el día de hoy. Algo sin lugar a dudas muy importante, Javier, todo lo que está sucediendo por allá en Turquía y en Siria. En un ratito más les vamos a hablar de ello, de estos sismos brutales que han dejado más de 5.000 personas fallecidas hasta este momento y desgraciadamente una cifra que sabremos que irá aumentando en la medida en la que se tenga más claridad de lo que ha sucedido por allá, estos sismos realmente brutales. Hoy son fotografía en prácticamente todos los medios de circulación nacional, estas imágenes allá desde Turquía, desde Siria y un poco en algunos otros países vecinos, pero lo más fuerte ha sucedido sobre todo en estas dos naciones, Javier.
Así es, más de 5.000 muertos, por lo menos es lo que se destaca, casi, bueno, también miles de edificios que están derrumbados y recordarlo, las horas más importantes después de una tragedia de este tamaño son las primeras 72 horas con la esperanza de encontrar a todavía cientos de personas vivas debajo de los escombros. Así que bueno, en unos minutos platicaremos de eso. Gaby, nos iremos justamente hasta Turquía para revisar la situación y también, que no se nos olvide, Siria, en donde ya se contabilizan casi 2.000 muertos, Gaby.
Sí, sobre todo la situación geopolítica y cómo puede cambiar, digamos, en lo que significa también esta zona del mundo. También en otra información, ya les dábamos cuenta hoy temprano, ayer detuvieron aquí en la Ciudad de México al hermano de Caro Quintero. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó ayer que el hermano de Rafael Caro Quintero, Carlos, había sido detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos atentos a que digan también un poco él quién es, digamos, a qué grupos o grupo pertenece. Ayer estuvimos buscando a varios especialistas en la materia y nos decían a él particularmente, a Carlos no lo teníamos en el radar, y bueno, pues vamos a esperar también qué es lo que se dice a este respecto. Y claro, hoy también, pues prácticamente en todas las primeras planas, ya sea para apuntar lo que se dijo o para deslindarse responder de lo que se dijo, el tema del juicio de García Luna, de Genaro García Luna, porque vaya que ayer salieron varios temas y nos enlazamos nuevamente para allá con el periodista del País, con Elías Camaji. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Sí, fue una sesión muy intensa aquí en la Corte de Brooklyn, porque testificó Héctor Javier Villarreal. Él fue el tesorero del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira y dijo que, bueno, que García Luna pagaba una mensualidad de 25 millones de pesos al Universal a cambio de cobertura favorable, no solo para él, sino también para su secretaría, ¿no? Y esto es importante porque Villarreal es el primer funcionario o exfuncionario mexicano que declara en el juicio y porque en una ocasión excepcional el dinero para pagar estos supuestos sobornos a cambio de cobertura favorable salió de la Secretaría de Finanzas de Coahuila y Villarreal presentó una de las facturas que supuestamente autorizó para desviar ese dinero, ¿no? Entonces es una de las pruebas documentales más fuertes que se ha presentado hasta ahora en el juicio, aunque no menciona directamente por nombre a Genaro García Luna.
Y en este caso, Elías, te saluda Javier Risco, buenos días. Me llama la atención un par de cosas. La reacción del jurado ante esta declaración hecha por el extesorero de Coahuila, pero también un poco cómo abona esto al expediente de Genaro García Luna. ¿Qué se quería demostrar cuando se habla de estos millones tal vez para comprar a la prensa, en este caso en el diario El Universal? ¿Qué se demuestra? ¿Cuál era el argumento dentro del juicio?
Claro, sí, los jurados están instruidos a no gesticular mucho, ¿no? Sí es verdad que para estas alturas ya están un poco cansados, pero, y como por ejemplo en algunos breaks que hay en el juicio, pues se levantan, se estiran, algunas veces están viendo al techo, esperando un poco a que terminen, porque recordemos que les están dando una clase intensiva de narcotráfico, corrupción y otros actos del crimen organizado de México, de 8 horas diarias, ¿no? A 12 ciudadanos comunes, que al final, bueno, ellos son los que van a decidir, y eso es lo más importante, eso lo tenemos que recalcar siempre. No es como en México, ¿no? O sea, no se tiene que convencer al juez, no se tiene que convencer al público, se tiene que convencer a estas 12 personas, ¿no? Y es muy importante esto para en lo que abona la narrativa de la fiscalía. Desde hace mucho tiempo, desde antes que empezara el juicio, la fiscalía ya había dicho que Genaro García Luna encabezaba un esquema corrupto de sobornos para la prensa. Por un lado, premiaba a los medios que le daban una cobertura favorable, según la fiscalía, y por el otro, castigaba a quienes lo criticaban, ¿no? Los amenazaba, los amedrentaba, los perseguía. En cambio, quienes le daban una cobertura positiva, pues los premiaba, incluso con plazas, en fin. Esto abona al cargo de delincuencia organizada. Es una conspiración de pertenecer al crimen organizado. Es uno de los 5 cargos que enfrenta. Y construye también un poco, dimensiona el poder que tuvo García Luna como secretario en su momento, durante el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo, ¿no? O sea, que fue el pico de su carrera en el sector público. Y creo que lo que intenta, a construir la fiscalía, ¿no? Encontrar una forma de no solo de dimensionar el poder, sino también de enmarcar estos supuestos sobornos al Universal en una época en donde estábamos siendo muy cuestionado porque ya tenía vínculos con la delincuencia organizada según varios medios de comunicación. Entonces él quiso contrarrestar esta campaña. Él decía, esto no es verdad. Se supone que se acerca a Humberto Moreira, que es uno de los nombres importantes que han salido en este juicio. Él era el supuesto intermediario entre la casa editorial y la Secretaría de García Luna. Y bueno, es interesante también ver esas líneas. Moreira dice que nada de lo que se dijo ayer es verdad. El Universal dice que nada de lo que se dijo ayer es verdad. Ya respondieron. Pero es interesante también ver cómo pues, hay versiones encontradas constantemente en este juicio, ¿no?
Sí, que era lo que te iba a decir, Elías, precisamente. Bueno, uno, destacar lo que nos apuntas y nos lo dices siempre que hablamos contigo, que es que, pues sí, son el jurado es que va a decidir y son estos 12 pues, estadounidenses comunes que no tienen que ver con México y que, como tú dices, pues están aprendiendo de todo esto y, bueno, ya veremos cuál es la decisión que toman. Obviamente en México todo esto se lee diferente, pero sí, también el nombre de Humberto Moreira, pues que ese también brinca y brinca entonces en ese sentido, ¿verdad, Elías? Como el intermediario supuestamente entre García Luna y, en este caso, el diario El Universal, ¿verdad?
Sí, Humberto Moreira lleva muchísimo tiempo investigado en Estados Unidos, en España fue investigado, en México también, pero nunca se le ha logrado demostrar nada. Y él es una persona que suele responder a este tipo de acusaciones. Lo hizo ayer y lo ha hecho siempre que pues, sale alguno de sus antiguos colaboradores, en este caso Villarreal, ya se declaró culpable de este esquema. Y fue interesante porque fue también la primera vez que pues un supuesto participante, una persona que dice... Yo hice esto, describe como el esquema de sobornos que se seguía en el gobierno de Moreira en Coahuila, ¿no? En lo que dicen es que pagaban con sobrecostos las obras públicas y que después había, se metía como la comisión ilegal que iba a cobrar el gobierno, según este testigo, ¿no? Entonces se emitían las facturas y después las compañías les volvían a dar este porcentaje de comisiones corruptas, ¿no? Entonces fue interesante por esa parte y fue interesante porque Moreira y el calderonismo no tenían una gran relación, ¿no? O sea, el mismo Moreira lo dijo en su carta de ayer, dijo yo tuve muchos desacuerdos, muchas discrepancias con la administración de Felipe Calderón y hubo varios choques, sobre todo por la política de seguridad que se siguió en los primeros años de la guerra contra el narco. Y lo que pintaba este testigo, Javier Villarreal, era completamente diferente, porque decía, no, se reunían, viajaban juntos por helicóptero, ¿no? Cenaban, se hacían favores. Entonces, también te pinta un retrato muy diferente de lo que se aparenta hacia afuera y de lo que realmente era hacia adentro. Ahora, Moreira dice, bueno, yo no, nada que ver, ¿no? Yo nunca tuve relación con García Luna, de hecho, alguna vez nos insultamos por teléfono, lo dijo tal cual, pero bueno, son dos versiones encontradas y eso es lo que vamos a estar expuestos constantemente en este juicio.
Claro, estos juicios. ¿Qué se espera para el día de hoy, Elías? ¿Se tiene algo? ¿Todavía queda algún tipo de pregunta directamente con este extesorero o hay otro testigo más formado?
No, después del tesorero vino el ex embajador de Estados Unidos, ¿no? En México, Anthony Wayne. Sí, fue su participación. Fue súper breve, él fue llamado por la fiscalía para desmontar uno de los argumentos de los abogados de García Luna, que como recuerdan ustedes mostró 5 fotografías con varios altos mandos o altos funcionarios de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de Barack Obama, de Hillary Clinton, de John McCain, gente muy conocida, ¿no? Diciendo, bueno, me avaló esta gente, me condecoró esta gente, me reconoció, entonces, ¿cómo es posible que me estén acusando de esto, ¿no? Entonces, lo que hace la fiscalía es llamar al embajador o al ex embajador de Estados Unidos y decir, bueno, era normal que nos reuniéramos, era parte de nuestro trabajo, tuve varias reuniones con él, pero eso no es ninguna prueba de la probidad o de la inocencia de este hombre, ¿no? Entonces, pero no aportó realmente nada explosivo en ese sentido. Hoy tenemos el testigo número 20, que es una especie como de marca ya del juicio, pero no sabemos quién va a ser, no sabemos quién va a ser todavía, estamos a minutos de saber, nosotros entramos como a las 7:30 hora de México a la sala y a partir de ahí esperamos otra hora para que empiece el juicio. Entonces estará empezando más o menos sobre las 8:30 de México y ya sabremos quién será este testigo número 20.
Oye, y de lo que dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, el embajador Wayne, me llamó la atención lo del acuario, ¿no? Habló de que en casa de García Luna había el acuario de agua salada más grande que jamás haya visto. A mí la verdad es que me llamó la atención el dato.
No, salen muchas cosas así, ¿no? O sea, la semana pasada también salió esto de que el Rey Zambada se volvió compositor en la cárcel, ¿no? Entonces le iba a dar un disco a Harold Poveda, el Conejo, cuando se lo encontró en un traslado ahí en Washington. Le dijo, no, pues te voy a regalar mi disco, que ya me volví compositor. Salen muchas cosas así que, bueno, a lo mejor no son nota rigurosamente, pero sí te da una idea también de todo esto que no vemos desde fuera, ¿no? En este caso sí, habló de el acuario muy grande que tenía y habló de los problemas del habla que tenía García Luna, que es algo en lo que se ha insistido mucho. No solo en un tema como de, no creo que sea un tema para insultarlo o para burlarse, sino para corroborar los testimonios de otros narcotraficantes que habían dicho, bueno, este tipo le decíamos la metralleta o le decíamos el tartamudo por esto. Sí, claro, perdón.
Sí, me quedé pensando también en cómo los extremos se tocan, ¿no? Este acuario de agua salada, el más grande que había visto, y del otro lado habíamos sido testigos de este narcotraficante que lloraba porque habían sacado los animales de su zoológico personal y de cómo se van tocando estos extremos de, parecería uno por el lado de, entre todas las comillas, la justicia y el otro, por supuesto, el crimen organizado. Es un ¿qué estampa te está tocando ver, Elías, ahí en primera fila?
Totalmente, totalmente. Es muy interesante porque es lo que yo les decía la semana pasada y es en lo que yo me enfoqué este fin de semana. Creo que al margen de lo que pueda ser el juicio y de cómo vaya a resultar, si es culpable o inocente García Luna, creo que ha sido un ejercicio muy interesante para ya no escucharlo de series de televisión, libros, películas, sino los propios protagonistas de los primeros años de la guerra contra el narco están diciendo yo lo hice, yo me escapé, yo maté, yo torturé, yo me alié con estos, ¿no? Entonces, tenemos esa versión y también la fiscalía ha llamado a dos ex policías mexicanos, a un ex funcionario mexicano, entonces estamos teniendo un relato mucho más coral y mucho más en 360 grados, ¿no? De todo lo que fueron estos años, ¿no? Desde la perspectiva de las autoridades, pero también de los criminales, ¿no? Y de la gente que acabó en la cárcel a partir de las tremendas fortunas que amasaron. Es increíble los relatos aquí, de repente como que eso sí les abre los ojos al jurado de repente, de decir, cuando ellos hablan cuando tenían coches de lujo y caballos y, en fin, todas estas excentricidades de los narcotraficantes, ¿no? Algunos jurados que son gente de clase media baja, de repente, pues se sorprenden de escuchar cantidades inimaginables, ¿no? Para ellos de dinero.
Claro. Pues sí, qué interesante, la verdad, y qué buenas pinceladas. Gracias, querido Elías, te dejamos porque ya tienes que entrar por allá y, por supuesto, seguimos tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, gracias, querido Elías. Es Elías Camaji, periodista del País. Ya en unos minutos, son las 7:18, nos decía 7:30, entran ellos allá. Y ahora sí que para la sesión de hoy, el testigo, o la testigo, hasta ahorita creo que no ha habido mujeres, el testigo número 20, vamos a ver qué es lo que traen, pero sí, me llamó la atención ayer la nota esta de lo que decía el ex embajador Wayne, que decía
no pues, la había visto,
tenía el acuario de agua salada, más grande que había visto en una casa, no el más grande del mundo, obviamente, sino el más grande que hubiera visto en una casa. Y bueno, pues son, digamos, como de los detalles que van saliendo. Como ya decía el propio Elías Camaji, el Universal ya salió a decir que no era cierto. Lo que se dijo ayer, también por ahí el propio Humberto Moreira ya dijo que tampoco es cierto. Pero bueno, pues aquí es lo que se va conociendo, ahora sí que día con día. Y rápidamente, Javier Risco, antes de irnos hasta Turquía, pues comentar también lo que se dio a conocer ayer en la noche. Ahora sí que brincamos brincamos de Estados Unidos a Campeche. Hemos estado de pronto atentos a lo que se dice desde Campeche. La gobernadora de ese estado, pues que ha estado también, digamos, como ventilando conversaciones o WhatsApps que tienen que ver sobre todo con el presidente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Pero ayer se da a conocer en el noticiario de Enrique Acevedo, sobre todo en NMás y en el noticiario Enrique Acevedo en Televisa, pues algo que tiene que ver con dineros y personas cercanas a la gobernadora de Campeche, Javier.
Sí, a través de sus redes, bueno, a través de NMás y del programa En Punto, justamente el periodista Enrique Acevedo publica estos videos en los cuales dos funcionarios del gobierno, Elaida Sansores, así como de una senadora de Morena, senadora actual, se les ve recibiendo fajos de dinero. Este lo puso Enrique Acevedo a través de sus redes, dice: cash en Campeche. Dos funcionarios del actual gobierno del estado y una senadora de Morena recibieron fuertes cantidades de dinero en efectivo en las oficinas del Palacio de Gobierno. Los hechos ocurrieron antes de la elección de 2021, en la que resultó ganadora Laida Sansores. Así que están los videos, vaya, en esta investigación hecha por NMás, en la cual, bueno, pues sí, aparecen por lo menos esta senadora que decías, dos funcionarios del gobierno de Laida Sansores, gente muy cercana a la gobernadora también. Lo que estoy buscando es si hay algún tipo de pronunciamiento por parte de la gobernadora a través de sus redes.
En sus redes no.
De sus redes sociales.
Hace 5 minutos no.
Exactamente, respondiendo a este video que se publicó, insistimos, a través de NMás y del noticiero En Punto, Gaby.
Así es. Bueno, ya en estos momentos está comenzando la conferencia todas las mañanas del presidente López
Obrador. Va a ser tema,
ya saben.
Sí. Va a ser
¿qué?
Tema.
¿Cuál? ¿El de Laida?
Alguien
de
le va a preguntar, sí, ¿no? Alguien por ahí le pregunta.
Tal vez, pero ya ves que luego a propósito no preguntan. También sabemos
la senadora,
que a propósito a veces no se pregunta.
Rápidamente,
¿no?
La senadora es Rocío Abreu Artiñano. Ella es la senadora que está expuesta en este video, senadora de la República por el estado de Campeche, Gaby.
Así es. Bueno, pues ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
De la mañana con 22 minutos. Bueno, pues hemos estado muy al pendiente desde el día de ayer en la madrugada, por supuesto, de estos terribles hechos, de la tragedia ocurrida después del sismo de 7.8 grados, ocurrido en Turquía, ocurrido en Siria, en donde hasta el momento, pues bueno, las autoridades buscan contrarreloj supervivientes que han causado más de 5.000 muertos estos terremotos. Cientos de miles de personas pasan la noche en sus vehículos o agolpados en refugios, es lo que dice la nota de Andrés Mourenza desde Estambul. Las autoridades temen que la cifra final sea mucho, mucho más alta. Y bueno, pues hemos ido, la verdad, y hemos tratado de ver, por lo menos a través de redes sociales, que es la herramienta más sencilla para conocer lo que sucede, lo que sucedió este terremoto que ha sido devastador y que al final, bueno, pues ahorita por lo menos en Turquía son 3.419 los muertos, de acuerdo a la cifra oficial más actualizada, más de 20.000 heridos, y en Siria la cifra de fallecidos asciende ya a 1.602, también los heridos se cuentan por miles. Está en la línea la mexicana Mitzi Estefanía Reyes, ella es una mexicana que vive justamente en Turquía. Mitzi, te saluda Javier Risco, gracias por acompañarnos esta mañana, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos un poco. Saludos. De ti primero, Mitzi, ¿desde hace cuánto estás en Turquía? ¿Qué haces por allá? Primero cuéntanos un poco de eso, Mitzi.
Ok, pues yo vine en julio, llegué con un grupo de 14 mexicanos con la motivación de dar espectáculo mexicano en hoteles. Ese es nuestro trabajo actualmente. Nuestro trabajo depende, o más bien consiste en dar shows de entretenimiento, pero de folclore mexicano. a medida de que pasó el tiempo, varios compañeros se regresaron por cuestiones personales de sus escuelas y de trabajo en sí, y solo nos quedamos cuatro. Estamos aquí desde hace 6 meses. Entonces, pues, sí nos han pasado como que algunas tragedias, por así decirlo, desde la explosión de Estambul hasta lo de hoy en día. Pero pues aquí seguimos con fe de salir adelante como artistas. Somos 4 chicos, entre nosotros es un músico, mariachi, un acróbata de fuego y somos 2 bailarinas.
Hola Michi, te saluda Gabriela, muy buenas tardes para ti, buenos días desde México. Bueno, qué interesante y ojalá además, pues espero que les haya estado yendo más o menos bien en estas presentaciones. Pero cuéntanos un poco, cómo se ha vivido. No sé si te tocó estar cerca de donde se sintió el temblor, pero sí un poco la reacción también desde Turquía, Michi.
Sí, de hecho estoy como a unas 6 horas aproximadamente del epicentro. Como comentaba anteriormente, el movimiento que tuvimos más bien fue aproximadamente como de unos 5 grados. Yo soy del estado de Guerrero y pues estoy un poquito acostumbrada a los movimientos sísmicos, entonces pues no le tomé tanta importancia, porque dije pues es normal aquí, ¿no? Yo no sabía que tampoco era una zona de sísmica. Pues al no tomar la importancia me volví a dormir y mi familia me empezó a llamar por todas las redes y me empezaron a decir que había habido terremoto. Entonces me dediqué a ver las noticias locales y efectivamente el lugar de los hechos la verdad está horrible. Nosotros no podemos llegar al lugar por medio de carretera debido a que la carretera está completamente abierta. Y pues nos dijeron que no podíamos ni siquiera salir, vaya, de la ciudad por seguridad. Afortunadamente nuestra ciudad en la que estamos no sufrió daños, se llama Antalya, también estamos en el sur del país. Y simplemente nos emitieron una alerta de tsunami por 4 horas después de lo ocurrido.
Armar una red, sé que es poco tiempo el que has estado por allá, pero ¿has podido platicar con más mexicanos, tal vez mexicanos que han sido o que estuvieron más afectados después de esto? ¿Algún grupo de WhatsApp, algún grupo de Facebook en el cual, bueno, pues has podido escuchar o leer voces mexicanas? ¿Conoces esta red? ¿Has hablado con ellos?
No, realmente tenemos conocimiento que mexicanos, en el sur del país, y se puede decir, somos los únicos, nosotros 4. Incluso los mismos ciudadanos, pues al vernos, nos dicen, pues es imposible que haya mexicanos aquí. En la parte norte sí se encuentran algunos ciudadanos mexicanos, en Estambul, en Ankara, pero a ellos creo que no les llegó la percepción del sismo. Yo, como lo había comentado antes, considero que probablemente sí haya latinos, tal vez algunos colombianos o argentinos, de los cuales la verdad no tengo como que conocimiento exacto, pero no dudo en que sí haya, debido a que en cada ciudad somos como aproximadamente 10 grupos latinos en general de bailarines y artistas. Entonces, pues en las redes que han hecho, no se sabe de mexicanos que hayan estado cerca más que nosotros.
Sí, ese es un dato, es curioso lo que apuntas, Michi, porque dices, es cierto, parece que no hay mexicanos necesariamente en la zona, pero bueno, ahora sí que como ustedes siempre hay por ahí algún mexicano o alguna mexicana que están haciendo cosas y en el caso de ustedes pues presentándose. Oye, nos decían además el tema del frío, ¿verdad? Que está también, digamos, fuerte el invierno por esa zona y bueno, pues esto también está afectando mucho, no solo el rescate, sino las personas que están afuera, ¿no?
Sí, de hecho, ayer precisamente en el lugar, en el epicentro empezó a haber nevada. Entonces, les estaba comentando yo con mis compañeros que pues sí va a ser necesario que las personas que vengan a ayudar, incluso a los animalitos, que los previnieran con eso, puesto que está cayendo horrible la nieve y se han suspendido incluso búsquedas porque personas que llegaron de otros países a rescatar tuvieron que regresarse para volver a traer más insumos para frío. Entonces sí es un problema porque se han detenido de alguna forma un poco las operaciones.
Sí, claro. Bueno, pues de verdad, Mitzi, valoramos muchísimo tu testimonio. Tienes el micrófono abierto y mucha gente está preguntando desde nuestro país la manera de ayudar. Ahorita vamos a poner a través de nuestras redes sociales, pues digamos, las vías oficiales de estas organizaciones que van más allá de fronteras para poder ayudar a la gente, de la cual, bueno, pues estamos viendo que son horas críticas estas primeras 72 horas. Mitzi, ojalá estés bien, ojalá esté bien este grupo de mexicanos y insistimos, aquí tienes el micrófono abierto para lo que necesites. Gracias por tu testimonio esta mañana.
Sí, gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias, gracias, Mitzi. Ahora sí que, bueno, pues vos desde ahí, me llamó la atención lo que dice. Yo soy de Guerrero, entonces en realidad cuando tembló, pues dije, bueno, pues aquí también tiembla. Y pues sí, la verdad es que son territorios sísmicos. Vamos a tener también el análisis de ello un poquito más adelante. Pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo por allá. Y bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard, Javier Risco, ha estado tuiteando ya desde hace varias horas, digamos, la ayuda que se está enviando desde el gobierno mexicano a Turquía. Tanto las personas que están yendo como otro tipo de ayuda. Veo por aquí, por ejemplo, dice, por concluir la carga del avión de apoyo de México a las víctimas de los sismos en Turquía y en Siria. Y bueno, también las fotografías de algunos de los rescatistas de la Sedena, de la Secretaría de Marina también. Dice, concluyen revisión del equipo de apoyo a las víctimas del sismo que afecta allá Turquía y Siria. Y luego lo que decíamos también, pues los integrantes, los miembros de la Cruz Roja Mexicana, que también van a participar, que ya están en camino para allá. Pone aquí la fotografía de un video de Ángel Daniel Hernández y el perro Rex, rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que participan en la misión de solidaridad allá en Turquía. Y también, bueno, lo que ya decíamos, los topos que también habían levantado la mano y han dicho queremos ir a ayudar, y bueno, pues también se les está apoyando en ello. Así que, pues parte de la información esta mañana, querido Javier.
Así es, y bueno, pues sí, ahorita a través de arrobas y las cosas W es la manera también en la que nosotros insistimos a través de fuentes oficiales. Bueno, les ponemos si ustedes quieren ayudar, si quieren donar, por lo general, bueno, pues vaya, estas vías, lo que se recomienda es que a grandes organizaciones, bueno, se les done efectivo para que puedan hacer estas labores de rescate o puedan ayudar a la gente en campo. Es muy difícil que se recolecte alimento, ropa, etcétera, pero bueno, pues ahorita, por supuesto, toda nuestra buena vibra para la gente que está haciendo este rescate y para que en estas primeras 72 horas después de esta tragedia, bueno, se encuentren a la mayoría, a la cantidad, una cantidad importante de sobrevivientes después de este sismo de 7,8.
Bueno, pues vámonos al corte, señoras y señores, y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
El INEGI dio a conocer los resultados de la producción y exportación de autos en el primer mes del año. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se opera con afluencia alta en las líneas 3, 8, 9 A y B. Se presenta un intervalo entre trenes de 6 minutos. Recuerda permitir el libre cierre de puertas. El resto de las líneas activas de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Y por un viaje sin contratiempos, al llegar al andén, distribúyete a lo largo de ellos y respeta la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a 24.80 el kilo. Sí, a solo 24.80 el kilo. O lleva mango ataulfo a 34.80 el kilo. Sí, a solo 34.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 7 y 8 de febrero. Aplica restricciones.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo cuando terminamos una relación? El duelo es considerado uno de los acontecimientos que nos lleva a un alto nivel de estrés y probablemente de ansiedad. Tanto el estrés como la depresión pueden afectar el sistema inmunitario, pero todas las personas reaccionamos de manera distinta ante la conclusión de una relación.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
Habla Mario Delgado.
Abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
En la esquina ruda, la chatarra, sin turnos técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El primer partido de fútbol americano del cual se tiene registro ocurrió en 1869
entre las universidades Rutgers y Princeton en Nueva Jersey.
Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales. Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp creó una serie de reglas que le dieron forma al juego. Y por ello, es considerado el padre del fútbol americano.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Gobierno gasta 1.600 millones de pesos en estadios de béisbol.
Reforma.
Reactivan en Estados Unidos queja al aguacate.
Milenio.
Canadienses y estadounidenses ignoran alertas y vienen a vivir.
Excelsior.
Van 4.360 muertos por sismo en Turquía y Siria.
La Jornada.
Pagaba García Luna a El Universal para limpiar su imagen.
El Financiero.
Temen giro de la Fed a línea dura.
El Economista.
China gana terreno en la proveeduría de mercancías que México importa.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios
y las finanzas.
Billions and billions and billions and billions.
El Financiero. En Así las Cosas.
¡Millones!
Siete de la mañana con 39 minutos, como que a la producción le dio nostalgia escuchar la voz de Donald Trump, mi querido.
No, vaya a ser dije, el vaticinio, por favor, sí, no,
como que les dio háganse nostalgia, pa allá. Billions, háganse para allá, o sea, ese ese fue un momento simplemente nostálgico, pero bueno, querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby y Javier, ¿qué tal? Buen día, a lo mejor están futureando.
No, por es lo que digo, no vaya a ser.
No,
si gana Trump, favor. Voy a echarle directamente la culpa a esta producción, ¿eh? Nada más se les dice y se les adelanta, mi querido maestro Quintana. Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Bueno, ¿con qué arrancamos, mi querido Enrique, esta mañanita?
Pues con los coches, ¿no?
Ah, a ver, si es cierto, sí, pues ¿cómo le fue?
Arranquemos
¿cómo le
con
fue
coches?
En enero?
Arranquemos con los coches. Pues le fue bien, sin ser espectacular. La producción total subió 2.4% respecto al año pasado, pero las exportaciones subieron casi 10%, es decir, no frenan las exportaciones de autos. Es interesante señalar que de cada 100 coches que se producen en México, 85 son para exportarse. Es decir, apenas 15% se quedan en nuestro mercado interno.
Mira.
Sí,
ajá,
es muy
muchísimo.
Alto. México se ha convertido muchísimo. En una potencia exportadora en materia automotriz. Y por eso es tan relevante para el país pues lo que sucede en el exterior, particularmente en Estados Unidos, donde exportamos más coches. Y lo contrario también es cierto, de las ventas totales que se producen en el país, y hay un porcentaje altísimo de autos que son de importación. Y en contra de lo que se cree, la mayor parte de coches importados no viene de Estados Unidos. ¿De dónde creen que viene?
A ver, ¿de dónde?
De China.
Y ahora que se está...
China ya es el principal proveedor de modelos en México, y no solamente las marcas claramente de origen chino, sino marcas norteamericanas, suecas. Los coches que venden en México en muchos casos son producidos en China. El segundo lugar en importación es Brasil, y Estados Unidos queda hasta el tercer lugar en los lugares de los cuales importamos vehículos. Así que pues ya es un mundo globalizado este de la industria automotriz, y es muy relevante que las exportaciones en enero pues sigan a buena velocidad con este 10%, porque seguramente la producción creció menos porque había inventario, había en los patios que tienen las automotrices pues una buena cantidad de modelos, pero si la exportación sigue hacia arriba, esa producción va a recuperarse porque pues está obedeciendo a la demanda que hay de fuera del país.
Bueno, oye, pero pues, sí. A ver, aquí varias preguntas. O sea, dices de China viene, o sea, los coches que importamos de China, dices, no son solamente marcas chinas, o sea, son armadoras que están ahí, digamos.
Así es.
Pero, o sea, yo diría, queda re lejos China. Esto, y sobre todo ahora en tiempos pandémicos, imagino que esto también tuvo afectación en la disponibilidad de coches, ¿no? Porque pues sí está lejos China, digo, por mucho que tengamos buenos sistemas de transporte, Enrique.
Sí, por esa razón todavía no se regulariza la vieja costumbre de que pues tenías casi tu coche disponible cuando ibas a la agencia quedó para el pasado y sigue habiendo colas, sigue habiendo filas que tienes que hacer, filas por lo menos figuradas donde tú das un depósito y a la vuelta sí. de algunas semanas o algunos meses en la mayor parte de los casos te dicen ya llegó su modelo. Por esto que tú dices, Gaby, vienen de China o de Brasil y pues sí tardan, ¿no? Están ahí, quien logra comprar un coche y se lo entregan en pocos días, pues realmente corrió con mucha suerte porque ese ya no es el estándar de las agencias automotrices mexicanas. Generalmente hay una tardanza, en parte justamente porque hay una gran cantidad de todas las marcas de coches importados, de los que se producen en China, por ejemplo, General Motors, esta que es la armadora norteamericana más grande, en algún tiempo sí. fue la más grande del mundo, ya después ha sido desplazada, pero pues buena parte de su de sus vehículos vendidos en México provienen de China, o la sueca Volvo.
Interesante.
Es una empresa sí. más chiquita, no tiene tantas distribuidoras, pero también trae sus coches de China. Entonces, ese es un cambio completo en la geografía automotriz.
Y bueno, oye, y en el caso de Brasil, yo recuerdo, por ejemplo, que Brasil tenía plantas de Volkswagen muy, muy importantes
sí,
hace
claro.
años, no sé si lo siga teniendo, pero entiendo que también Peugeot, serían otras marcas también. Más, ¿verdad?
Sí, son a veces las marcas o asiáticas o europeas las que están allá en Brasil y sigue siendo un proveedor muy importante del mercado mexicano. Entonces, también Brasil no llega ni remotamente al peso que tiene México, pero pues es un productor de vehículos también relevante a nivel global.
Y la pregunta que más se repite de nuestro radioescuchas, maestro Quintana, es eso, si hay alguna fecha para regular, o sea, si alguna vez volverá el hecho de decir, pagas el coche, te lo dan en el momento o a los siguientes días, o ya va a ser una dinámica que tardará años en recuperarse o ya es una nueva manera de vender vehículos.
¿Qué día es hoy, Javier? El 7, ¿verdad? 7 sí. de febrero.
7.
7 sí, de febrero, como para el 2026, más o menos.
No, bueno, ahí para qué. Bueno, de todos modos, sí, como que andamos ahí de oye, vamos a comprar un coche y que me lo den ahorita tampoco. Pero bueno, ahí vamos ahorrando entonces, Gaby,
pues
para
sí,
que ahorres
queda al 2026. Margen, queda margen.
Exacto, y que te lo den en el momento. Bueno, eso como uno de los temas, maestro Quintana. Y otro también, un tema muy interesante que tiene que ver con la inversión y el consumo de las familias mexicanas pues durante 2022 y también un poco lo que viene para este año.
Dio a conocer esta mañana el INEGI, como acostumbra, puntualísimo, 6 de la mañana, a la hora que arranca así las cosas. También el INEGI arranca con su gallo,
ajá,
numérico. Y dio a conocer que la inversión creció en noviembre 5.9%. Es muy importante que la inversión siga creciendo, ya lo hemos comentado, porque es una de las variables más rezagadas que tenemos en la economía. Llegó a máximos en el 2018 y todavía estamos un 10% por abajo más o menos de esos máximos a los cuales llegó. Entonces, pues un buen dato a tasa anual 5.9 se está desacelerando como otras variables, lamentablemente. Arranque del 2023 muestra pues que va a ser un año complicadito. En el consumo, el crecimiento fue de 4.1%. Ya habíamos anticipado también que aunque las cifras son positivas, desde finales del año pasado y notoriamente quizás en este primer mes que terminó hace unos días, pues hay una cierta desaceleración del consumo, derivada de, sobre todo, de la inflación. El incremento de precios ha hecho que pues le alcance menos a la gente, compra menos, o bien, ante el temor de que continúe en los siguientes meses, pues la gente está gastando con más cautela, con más cuidado. Así que buenos datos todavía, los que reporta el INEGI, pero las tendencias para 2023 no son las más felices en estas dos variables, en inversión y en consumo.
Ay, bueno, pues sí, ahora sí que así las cosas, un poco en este tono. Oye, Enrique, y antes de hablar del dólar y demás, rápidamente retomar la encuesta que traen hoy en El Financiero. La verdad es que me llamó mucho la atención de los personajes. Dicen por acá, el Papa Francisco, Canelo y Messi, los más populares en México. Esta encuesta sobre figuras internacionales, Enrique.
Pues sí, interesante mezclar. Fue lo que hicimos, mezclar figuras del orden político internacional o religioso, en el caso de el Papa Francisco, con otros personajes, pero los más populares no son los políticos, eso fue lo que encontramos. 62% de opinión buena o muy buena del Papa, 61% del Canelo, imagínense, ahí pegadito, ¿sí? 60% de Messi. Y si nos vamos a el tema de los políticos, pues quedan mucho más abajo que los personajes como los que mencionamos. Está, estoy aquí, perdón, abriendo la página.
Sí, hay algunos que se van, hay algunos nombrecitos. Mira, llama sí, la
bueno,
atención.
Hasta abajo Trump, precisamente. Podía, y Putin.
No podía ser otra cosa. Putin, pues imagínense. Si no,
Ricardo después... Monreal, me gusta que hayan puesto ahí a Ricardo.
No,
pues así
no,
salió
Ramiro. No sean así, Ricardo Monreal.
Y después y de luego, todo lo Elon que ha Musk. Hecho Elon Musk, pues después del sí, desastre Elon en Musk Twitter, está, ¿eh? Con todo y que quiera tener su inversión. Y para arriba, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Luis Donaldo
Perdón,
Colosio.
Sigo riéndome de Ricardo Monreal. O sea, pues el triunvirato, ahí está. Trump, Putin, Monreal, o sea...
Pues sí, ahí quedó. Mientras que el primero que aparece, la primera que aparece en los políticos mexicanos, abajo de Memo Ochoa, es Claudia Sheinbaum.
Es Claudia.
Luego Marcelo.
Oye, y luego Marcelo. Luego Joe Biden, Adán Augusto. Oye, Lili Tellez por arriba de Volodymyr Zelensky.
De Zelensky.
Un poco.
Pues sí, así sí, salió tampoco. Esta mezcla de personajes diversos, pero pues es interesante por lo que la gente tiene en la cabeza, lo que la gente
sí,
tiene
cómo
en la
no.
mente.
Sí, son de las encuestas que también son divertidas en ese sentido. ¿Cómo anda el peso que ya anda ahí no tan fortachón, no?
Pues mira, recuperando terreno hoy, ayer llegó hasta 19.30 el dólar. Y hoy ya va en 19.05 y para abajo. En una de esas vuelve a tocar 19 pesos o por abajo de 19 el día de hoy. Vamos a ver, se espera esta semana, el jueves, el alza de tasas de interés en México y eso también fortalece a nuestra moneda. Así es que 19.05.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen martes.
Muy buen martes para ti también, Enrique Quintana. Hoy su artículo dice, no hay duda, la Corte definirá si va el plan B, de esto de lo que, bueno, pues de lo que hemos estado hablando mucho, la reforma electoral, de eso escribe hoy el maestro Enrique Quintana. Y sí, pues son todas las acciones de inconstitucionalidad y demás que se han interpuesto por precisamente este plan B de la reforma electoral. Y la fotonota que está abajo del artículo del maestro Enrique Quintana hoy tiene que ver precisamente con lo que está pasando allá en Turquía y en Siria. Rescatistas y sobrevivientes al terremoto de 7.8 que azotó el lunes, el sureste de Turquía y parte de Siria buscan desesperados entre las pilas de metal retorcido y bloques de concreto a familiares y amigos. Esto es lo que hablábamos también hace rato y también, por supuesto, estaremos comentándolo un poquito más adelante. En fin, señor Risco, ¿con qué nos vamos a ir al corte?
No, yo me sigo riendo de Monreal, Putin,
¿de qué?
Trump.
O sea, Oye, y me escribe por acá mi querido Heriberto López Romo, que le mando un gran abrazo, beso, gracias, Marcos. Dice, Gaby, estoy oyendo los datos de popularidad de personajes. Dice, los personajes religiosos y deportivos, en particular el Papa y el Canelo, siempre han sido de los más populares, por lo menos en los últimos años que los hemos medido. Gracias, querido Heriberto, te mando un abrazo.
Ambos repartiendo sí, madrazos por todos lados. Venga. Venga, todos ahí, así que...
Madrazos o bendiciones, que son a veces lo mismo, pero bueno. ¿Por qué nos vamos al corte, señor?
Estamos escuchando a tu favorito, Harry Styles, Adore You, para irnos a una pausa, mi querida.
Pues con esto nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho por delante. ¡Suele!
regresar en Así las Cosas.
Javier Garza, periodista en Torreón, hablará del testimonio del ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, en el juicio contra Genaro García Luna.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900
y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Circulación muy lenta y en algunos puntos detenida sobre la calzada Vallejo, esto de la zona de Poniente 112 hasta la zona de Tenayuca. El motivo, en algunos puntos no están funcionando los semáforos, lo que complica la circulación en esta zona norte de la Ciudad de México. Aquí la alternativa puede ser utilizar de preferencia el eje central Lázaro Cárdenas en dirección hacia la colonia Progreso Nacional. Lo hace a través de lo que es Periférico Norte, también con circulación ya muy lenta, esto partiendo de la avenida del Conscripto y hasta las Torres Satélite. De preferencia utilice la avenida Ceilán, Gustavo Vaz, o bien el segundo piso del periférico. En la zona sur, la circulación también es lenta, esto para quien se desplaza de Periférico y San Jerónimo hasta la zona de Cuamanco en Xochimilco. En este caso puede utilizar Miramontes o Cafetales. El reporte, sigo pendiente.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O milanesa de cerdo fresca a $99.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 8, aplican restricciones.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En Babylon conoceremos a Manny, un chico cuyo talento es resolver problemas. Manny es interpretado por el actor mexicano Diego Calva, quien hace su debut en Hollywood en una cinta que explora si realmente es posible ser estrella para siempre.
Pues mira, yo creo que dentro de las cosas de la metaficción que pasan en Babylon, tienes a Brad Pitt interpretando al actor más famoso de ese momento. Tienes como a Diego Calva, que es como el chico nuevo que está llegando como a Hollywood y pasó de vivir en Tlatelolco a estarse codeando con Brad Pitt en 15 minutos. Cuando él está preocupado porque ya fue su carrera. Y Gene Smart le dice que ahora va a jugar con los ángeles y con los fantasmas. Y Brad decía, el legado verdaderamente es no tu nombre en el póster, sino haber sido parte de esta gran comunidad.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Filadelfia, Kansas City.
Super Bowl 57, en vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
En W Radio.
WRadio.com.mx y nuestra app.
En W, somos la voz de la NFL.
Es que amo estrenar.
Este mes, haz realidad tu sueño de enamorarte. Estrena una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.